SER Podcast.
Vamos con la última hora del Barça. Adrián Bech, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días para ti, ¿no?
Buenos días, sí, aquí las 7 y 12 minutos de la mañana, todavía en Kobe, en Japón, pero ya cuando termine el larguero nos vamos directos al aeropuerto para volar a Seúl, a Corea del Sur, donde el Barça va a jugar el jueves, uno de los dos partidos que faltan de esta gira asiática.
No has desayunado todavía, ¿verdad?
Todavía no.
Vale. Mañana se opera Ter Stegen, ¿no?
Sí, mañana se opera. De hecho, ya está en Burdeos para operarse otra vez de estos problemas de espalda. Ha viajado solo, no le ha acompañado ningún médico del Barça, aunque desde el club nos insisten en que los servicios médicos del Barça van a supervisar la intervención y de que ya hay un médico que ha llegado a Francia. Le operan, como dices, mañana, y cuando termine el Barça va a hacer un comunicado. La idea inicial era no hablar de tiempo de baja, como sí hizo Ter Stegen hace unos días, diciendo que estaría unos 3 meses fuera, algo que al Barça no le gustó nada. Y veremos qué hace el club después de la operación. Hay que recordar que para aprovechar la mayoría de su salario e inscribir a Joan García, el tiempo de baja debería ser de mínimo 4 meses, que es lo que creen que va a ser en el club. Pero, en cualquier caso, lo va a analizar la Comisión Médica de la Liga, va a hacer su informe y en los próximos días, cuando tenga toda la documentación, decidirá si es 4 meses o más.
Fundamental para el Barça, Marcos, ya lo hemos hablado, van a estar esperando como si fuesen las notas de final de carrera, ¿eh? A ver qué sale.
Sí, evidentemente, lo que pasa es que el Barça, como ha hecho tan mal las cosas a nivel de inscripción del fair play salarial, lo que haría bien es no estar pendiente de Ter Stegen y encontrar los recursos y las herramientas y los mecanismos necesarios para llegar al 1-1 y para poder inscribir sin necesidad de acudir al 80% del salario que dejaría libre Ter Stegen en caso de que su baja sea de 4 meses. Pero en el fondo esto retrata una vez más la inestabilidad en la gestión que tiene este club, que es incapaz, después de, si no recuerdo mal, 4 mercados consecutivos, no llegar al 1-1 y estar hasta el último suspiro. Quedan 20 días, tampoco queda tanto para que empiece la liga. Ya sé que el mercado acaba el 2 de septiembre, pero quedan 20 días para que empiece la liga. Y los tres jugadores, el que ha renovado Chesney, Rashford y Joan García, ninguno de los tres está inscrito ahora mismo.
Ovalle, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, la cosa se resume en que ahora mismo, si mañana empezara la liga, el portero sería Iñaki Peña. Y ese es el resumen de la situación en la que está el Barça. Yo entiendo que es complicado, que la situación económica era muy mala y que vas trampeando como puedes. Si Ter Stegen llega a los 4 meses, que vamos, el club seguro que hace un comunicado médico que entregará a la liga que superará los 4 meses, lo podrás usar para inscribir a Joan García y después con lo que generes a Rashford y Chesney. Pero ahora la situación es la actual.
Pero no os da la sensación, os lo tiro a todos, que el Barça tiene que parar en un momento determinado. Quiero decir que lo que está haciendo es alargar la agonía, pero en algún momento tendrá que parar para cuadrar todo, porque es...
Pero parar, pero
que
es
tarde ya para eso.
Parar económicamente el gasto que hace de forma anual y decir, este año no se gasta, no se puede gastar porque tenemos que ingresar pues para que la deuda baje de alguna forma.
No le ha ido mal haciendo lo que está haciendo.
No, sí, sí. Porque, claro,
quiero decir, deportivamente no, pero económicamente es un desastre.
Pues eso es lo que vale, pero eso da igual. La economía cuando ganas partidos da igual.
Da igual, relativamente.
Da igual.
Y más si al Barcelona, que es un imperio.
Le voy a decir yo eso al mío del banco. Le voy a decir, no, pero
da igual. No,
eso tiene un matiz. Da igual mientras se gane.
El Barcelona vende unos palcos que no existen. El Barcelona se inventa unos contratos y no existen.
Pues por eso,
el Barcelona
se está dando la razón, Chazarri, es que si igual está vendiendo intangibles encima.
Ya, pero queda igual, si es que luego hay una cosa que se llama pelotita y que entra, y ya está. ¿Qué problema tiene el Barcelona? Si en el fondo estamos hablando de un paripé, el Barcelona inscribe a todo el mundo. ¿A quién no inscribe el Barcelona? A Dani Olmo, dijo la Liga que no, perfecto, ¿qué pasó? Pues por una historia política Dani Olmo fue inscrito, y punto. Y si Ter Stegen no son 4 meses, pues serán 4 meses, y si no son 4 meses, habrá otra puerta abierta para que inscriba a todo el mundo. Así que esto yo creo que, no sé, vamos, ya tenemos cierta experiencia, ¿no?, en el recorrido este del Barcelona un poquito económico regular o malo, ¿no?
Sí, pero que es evidente que este tipo de chapuzas, porque no dejan de ser chapuzas, que
van para hoy, hambre para mañana.
Claro, que el Barça esté pendiente del plazo
de recuperación de un lesionado para poder inscribir a otros jugadores, pues no deja de ser una chapuza más, te quiero
pues
decir.
Pues depende, ahora, Julio, como lo mires, pero, ¿no? Chapuza, bueno, estando como está el Barça, la Porta lo consigue todo.
Pero no, eso no, pero
y
eso
lo mejor
no es
de todo es que queda como un superhéroe.
Bueno, no, superhéroe pero, lo digo sí, yo, pero sí, lo sí. consigue todo sí, sí. y gana
pero
partidos.
El, ¿no? el Barça tiene activos para vender. Entonces,
¿y cuando lo venda todo, qué hacemos?
No, pero que el que se basa en la gestión de la Porta. La gestión de la Porta se basa en tenemos activos para vender, por ejemplo, los palcos. Llegamos al 31 de diciembre, no hemos conseguido hacerlo de otra forma, vendemos los palcos. Bueno, luego se monta el follo que se monta, etcétera. Y estamos en las mismas, es decir, el Barça tiene activos, tiene patrocinios que conseguir, tiene etcétera. ¿Qué pasa? Que ahora le aparece la oportunidad de inscribir a Joan García con el 80 o el 50% de la ficha de 3C porque son más de 4 meses. En vez de mal vender algo, lo que hace es usar eso. Si no pudiera usar eso, mal vendería algo, no sé si mal vender, pero lo vendería un activo más de los que tiene y conseguiría los ingresos necesarios para inscribir al jugador. Si se utilizan estas fórmulas de inscripción a partir de las lesiones es porque te sale esa oportunidad y prefieres hacer eso que mal vender patrimonio. Uh-huh. Y por eso se usa, es lo de Ter Stegen.
Sí, sí, que ha tapado la situación.
Como el año pasado con Christensen, sí, sí.
¿Qué,
igual?
¿Qué es lo que ha tapado la situación económica ruinosa del Barça? Los resultados deportivos, ¿no?
Correcto.
Pues claro, pues
¿qué
claro.
no taparía la situación ruinosa económica del Barça?
No ganar nada el año que viene.
Pues ya está. Sí, sí. En ese alambre está el Barça.
Pero la situación
en ese alambre
pulido,
juega el Barça.
Como todos los equipos, no.
Sí, no, no es igual. No, porque el Barça tiene un valor de marca.
Porque
el Barça
no ganar títulos en un equipo que pueda estar más o menos exigido en conseguirlo y está saneado deportivamente, el drama no es mayor. Pero es que en el Barça sí, porque necesita esos ingresos de esos triunfos.
Pero el Barça, un segundo, Chazarri. El Barça está ahora con menos masa salarial y más valor de equipo que hace 3, 4, 5 años. Por lo tanto, ahí hay una mejora deportiva y económica evidente, porque tiene una plantilla
no suficiente.
Más barata. Bueno, no suficiente.
No es suficiente.
En más de 100 millones.
No es suficiente.
No es suficiente que estemos si a 29 de julio y no pueden inscribir jugadores. No
claro,
es suficiente.
Si fuera suficiente,
el Barça
sí podría.
El Barça tiene un valor de marca cercano, según diferentes informes, a 5.000 millones de dólares, porque se calcula en dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene capacidad de vender activos, tiene capacidad de endeudarse, tiene capacidad para conseguir ingresos que otros clubes no tienen. Por lo tanto, eso de que la situación es ruinosa, la situación económica es muy mala para el club, pero que puede acceder a dinero sin demasiada complicación el Barça. Y eso es lo que le hace ir saliendo a flote y lo que le hace seguir adelante. Y pues mira, tiene unos palcos que,
yo es que sí
los vende por 100 millones.
De acceder a dinero, ¿eh? Yo sí le veo
no,
con dificultades.
¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, sí.
Si, no, le
porque
puede
si
ir
no tuviese
a, puede
dificultades,
ir
a ya tendría inscritos ¿puedo? A los jugadores.
Pero
y Nico Williams estaría jugando en el Barça.
Al final lo hace.
Pero es,
sí, que al final...
es que los inscribirá de una fórmula a otra. Sí, si sí, no es por las lesiones,
no
irá a un patrocinio nuevo, que es, por ejemplo, están negociando con el Congo, un patrocinio del Congo, que le reportará unas cantidades.
Ya
que
entonces, del presidente bueno, y del tesorero.
Pues le dejará inscribir.
Bueno, o tienes que vender a, ¿qué te digo yo? A Fermín, bueno, como hacen todos los equipos del mundo. Perfecto, perfecto, puede ser.
Pero antes de vender al futbolista, intentan explorar las otras opciones.
Todos los equipos de la liga tienen que vender a jugadores, algunos de ellos que se han metido incluso en Champions vendiendo futbolistas para cuadrar las cuentas, y el Barça no es que no venda jugadores, sino que encima se refuerza con futbolistas que sabe que va a poder inscribir sí o sí, tarde o temprano, porque yo no concibo que un club fiche a un futbolista pensando que no lo va a poder
inscribir. El año pasado pudo inscribir a Dani Olmo. Un defecto de forma hizo que Dani Olmo jugase, no nos olvidemos.
Nada, lo con
eso. Bueno, es que es así, es que eso es una realidad.
Al final ¿qué pasó, Iago?
Que sí, perfecto.
Pero tenía la capacidad económica para inscribirlo. La tuvo tarde, pero la tenía la capacidad económica para inscribirlo. Lo que
pero no a tiempo.
Bueno, perfecto, vale, ya lo dijimos.
Claro,
pero en lo que estamos discutiendo, en lo que estamos discutiendo ahora, el Barça tiene acceso a ingresos que no tienen otros clubes para generar, o sea, para fichar futbolistas.
No
hay clubes en España, más allá de Barça y Madrid, que vengan y le pongan un patrocinio de 30 kilos. Los hay Barça y Madrid, y el Barça lo tiene esa capacidad, y es lo que, y a partir de esos contratos que va consiguiendo,
y si no se lo inventa, bueno, inventa, da igual.
Pero inventarse, pero, que lo dices por lo de Barça Estudios,
pero Santi, ¿no? Pero Santi,
si patrocinios, lo ha hecho Barça Estudios, si
patrocinios
lo ha hecho,
de qué, mira, sí, sí. A mí explícame lo del patrocinio. Llega y patrocina un año un, llega un patrocinio de quién, por ejemplo.
Bueno, ahora, por ejemplo, están, este negocia- Japón, están negociando
este
con el Congo.
Ha estado pendiendo de un hilo hasta el último momento el partido amistoso es, Japón.
Están negociando con el Congo
la camiseta,
para un patrocinio.
El estadio, pero llegará un momento que ya no quede nada que patrocinar, ¿no? Quiero decir,
bueno,
¿no?
Mira,
vamos a patrocinar.
El Congo va a poner por llevar, por poner el nombre de su país en camisetas,
vale,
de entreno.
O sea, que va a acabar el Barça siendo como las camisetas que monta Benjamín para la fundación,
bueno,
que
pues
tiene,
si
¿no?
Que no le cabe ya espacio. Si toca, toca, pero sí que tiene espacio el Barça aún en la
camiseta. Pero exijo información diaria sobre cómo marchan esas negociaciones con el Congo, ¿eh? Diaria, vamos, diaria.
Pregúntale, pregúntale al Athletic Club que está al día, te lo puede contar todo.
Lo último que yo ya tengo que escuchar, vamos, esto es demasiado.
Pero el Barça puede acceder a ese tipo de ingresos que, y la mayoría de clubes en España, desgraciadamente, no pueden.
Si
no, pero cantidades
si
muy,
no,
muy menores.
Pero que también se agotan, ¿eh? Si no, quiero decir, que no son...
Yeah. Sí, sí, evidentemente, claro que se agotan. Bien. Claro. No, no, esta fuente hay un momento que no tendrá agua. Pero
es que
si
yo ya
no,
solo falta que el Barça venda vacaciones con alguno de los jugadores. Una semana te llevas a Lamine Yamal a
Ibiza. No, pero en caso desesperado no puede, sí, pero en caso desesperado no podemos olvidar que, por ejemplo, Koundé fue inscrito por un aval del presidente y del tesorero. Que esa es la última vía y que
normal,
yo la descarto,
vamos,
en el último momento.
Han puesto
y al
dinero
final ahí,
de su bolsillo para
ahí compromete su dinero personalmente durante un año a que el jugador pueda estar inscrito y tú estás poniendo, entre comillas, en peligro o avalando ese dinero que es tuyo personalmente.
Yo lo que pregunto es, si el Barça está 3 temporadas seguidas sin entrar en la Champions, esos contratos de 30 millones que dice Santi, ¿seguirían
pues
seguirían
yo creo que
activos?
El Manchester United es uno de los equipos que más dinero
bueno,
ingresa
el Manchester
del mundo.
United está en una ruina increíble hasta el punto,
bueno,
pues de que
no
jugó la final de la Europa League
gastar,
el año pasado y dijeron que lo iban a celebrar con una barbacoa porque no había para más, o sea, está en un agujero económico terrible y como
pero,
siga
y,
así
y los contratos de
acaba.
Patrocinio del United son bajos,
pues son bastante más bajos que si el equipo estuviera en la Champions, a eso me refiero, que al final cuando tú puedes reforzarte,
bueno, no, no sé si cambia tanto,
Santi, cuando tú puedes reforzar tu equipo temporada tras temporada y vas,
hombre,
consiguiendo
si no
éxitos deportivos,
Santi, no es lo mismo, evidentemente, o sea, las
te
cosas
baja,
son así.
Te bajan el,
hombre,
en el
claro,
caso de
no,
en
no
el caso de Nike con el Barça te bajaban un 15%, pero estamos hablando de mucho dinero aún.
Pero el Barça que va a quedar sexto si ha ido el quinto a la
claro.
Champions. Es que
esto, fichando como ficha,
¿de
es
qué
imposible.
Hablamos, no? El sexto va a quedar el Barcelona,
en
hombre,
fin.
Por favor, ¿no?
¿Algo más, Albets?
Pues nada más, que nos vamos a Corea, como te decía, y sí, que los jugadores del Barça han aprovechado las últimas horas para hacer un poco de turismo por Japón antes de marcharse. La verdad que ha sido bastante curioso ver a jugadores como Pedri, como Dani Olmo, como Íñigo o como Ferran Torres coger el metro rodeados de japoneses, que además son muy respetuosos y difícilmente se acercan a pedir una foto. Pero bueno, han estado por ahí haciendo un poco de turismo, también Lewandowski, Lamine Yamal con su madre y Laporta con el alcalde de Kioto. Todo esto, como digo, antes de marcharse ya en pocas horas rumbo a Corea para jugar el jueves ahí en Seúl.
¿Ya sabes lo que vas a desayunar? ¿Unos fideitos de esos buenos o algo?
Sí,
¿o?
Un poco.
No, no. Hoy hay salmón, creo, me han dicho.
Bien, bien.
Un poco
siempre
de salmón, que apetece mucho a las 7:30 de la mañana. Pues, la verdad,
una tostadita de salmón, hombre, entra como... pero como no veas.
Hombre,
pregúntale, Iago, cuántos días ha comido carne de Kobe.
Una tostadita con un poquito de aguacate, un poquito de aceite de oliva. Bueno, ahí no sé cómo andarán de aceite de oliva. Pero, y un poquito de salmón.
No, aquí van justitos, joder, por favor, de aceite.
Por eso.
Sí, sí, y hay un poco de yogur. Y bueno, ¿qué decías, Ovalle? ¿Qué decías?
Que a ver, que no, que a ver cuántos días de los que has estado en Kobe has comido carne de Kobe.
No, solo uno. De verdad, macho, es tremendo esto porque están todos los sitios llenos.
¿Y el leñazo es bueno o no?
Los sitios de carne... No, no, el leñazo es importante porque aquí no, la carne de Kobe se paga, ¿no? Como Ovalle, que va a cenar carne de Kobe en Barcelona y no paga, pero en Kobe la carne, cuando la comes la buena, se paga.
Hombre, como tiene que ser, eso faltaba.
Hombre, yo prefiero...
No, pero además se paga yo bien, ¿eh?
Gracias, Albets, hasta mañana.
Abrazos.
Hablamos
mañana
también del Atlético de Madrid. Isa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Pedro Fullana, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Isa, has estado en la presentación de Alex Baena, que tiene que ser la gran estrella del Atlético de Madrid la próxima temporada. Le han dado el 10. Está de moda, ¿eh? Lo voy repartiendo el 10 de un lado a otro.
Sí, estaba vacante desde la marcha de Ángel Correa y como tú dices, al final Baena viene con ese peso, ¿no?, de ser jugador importante y así se lo han hecho ver dándole el número 10. La presentación ha sido muy emotiva, estaba allí arropado por sus familiares, sus 4 hermanos, sus padres, más familiares y seres queridos. A él se le ha visto muy bien, ilusionado, feliz, con ganas ya de estrenar ese número 10. Ha querido dejar claro que su opción siempre fue jugar en el Atlético de Madrid, porque recordemos que cuando estaba en el Villarreal tuvo ofertas de otros equipos, una de ellas de Arabia Saudí bastante jugosa, pero él ha querido matizar que su opción número 1 siempre fue el Atlético de Madrid. Y como curiosidad, Yago Baena es de ese grupo de futbolistas, ¿no?, que llevan tatuados partes de su cuerpo. Él además, macabra, cuando gana un trofeo, cuando gana, le gusta tatuárselo. Tiene el del año pasado en los Juegos Olímpicos con España, tiene también la Eurocopa con España. Y claro, le han preguntado, oye, ¿tú esperas hacerte muchos tatuajes con el Atlético de Madrid? Y esto ha respondido Baena.
He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Un reto importante para mí y un gran salto en mi carrera, y pienso que tenemos un muy buen entrenador, muy buenos jugadores para poder conseguir títulos esta temporada.
Yo espero que le vaya muy bien a Baena y que consiga hacerse muchos tatuajes, pero estas son de las típicas declaraciones que luego te persiguen, ¿eh? Durante un tiempecito puede tener sus consecuencias. Pero bueno, ha estado bien, Alex Baena.
A mí me ha llegado un mensaje hoy de un aficionado, no del Atlético de Madrid, evidentemente, cuando ha oído las declaraciones de Baena, diciendo que no se preocupe, que le va a sobrar cuerpo, que no va a tener que...
No, sí, ya sabía yo.
Es que cuando tú apuestas tan alto, pues al final la broma se puede volver en tu contra. Pero bueno, oye, entiendo que quiera tatuarse el cuerpo entero, sí.
Alex Baena, que tiene que ser, Fullana, ese 10 que busca el Atlético de Madrid, ese hombre importante. Bueno, la inversión económica es una barbaridad la que ha hecho el equipo del Simeone.
Sí, casi 45 millones de euros fijos más los variables para llegar a la cláusula de 55. Es verdad que son dos turnos de variables, una franja asequible y otra bastante más difícil, pero es una inversión como está haciendo el Atlético de Madrid esta temporada. El año pasado dio un paso al frente, pudo luchar por los títulos prácticamente por todos hasta el mes de marzo, y este año pues la idea es intentar acortar un poco más esa distancia que puede haber con Real Madrid y con Fútbol Club Barcelona, porque el Atlético de Madrid, hay que decirle a Santiago Valle, también es de esos equipos que ya firma también contratos de 30 millones de euros por temporada, como por ejemplo el que ha firmado con Nike hasta 2035, doblando prácticamente lo que estaba recibiendo. Y entre eso y lo que va ingresando por los futbolistas, pues ha ido haciendo un buen trabajo en el mercado de verano Carlos Bucero. Veremos luego el rendimiento de esta plantilla. Lo último que queda por hacer ahora mismo a corto plazo es la salida de Samu Lino, que no entrena ya con el equipo porque está en Portugal pendiente de viajar a Brasil para unirse al Flamengo, que va a pagar 25 millones de euros por el fichaje. Además, libera esa plaza de extracomunitario que tenía que soltar el Atlético de Madrid. Y luego Tomás Lemar, que ya renovó su contrato difiriendo pagos, como ha hecho Griezmann esta temporada, cobrando lo mismo en 3 años, porque la intención era bajarle el salario para poder salir cedido, y lo va a hacer al Girona si nada se tuerce. Y si esto se da, habrá un séptimo fichaje. Será el de Enzo Millot, que lo tiene muy avanzado el Atlético de Madrid. Quería a Lookman para el extremo izquierdo, pero prefiere ir al Inter de Milán. Por tanto, Millot, el centrocampista del Stuttgart, que está muy avanzado y que en cuanto se cierren estas dos salidas ya de forma oficial, que va a ser cuestión de horas, próximos días, pues el Atlético de Madrid se va a volcar en intentar cerrar ya el fichaje del centrocampista
del
Stuttgart.
En el que están gastando mucha pasta, tanto Atlético de Madrid como Real Madrid, que están haciendo inversiones importantes. Me quedan 4 minutos para la Desco, pero os quiero mejor dicho, una valoración sobre Joao Félix, Arabia Saudí. 25 años, tan solo. Aric.
Sitio donde tenía posibilidad de caer en este mercado, porque lo quería el Tremendo. Benfica, pero evidentemente el Benfica no son tontos, no iban a pagar la cantidad de dinero que va a pagar al Nasser, que son más de 50 kilos, es una barbaridad. Y la verdad es que una lástima de un jugador que prometía tanto y que al final yo creo que hasta se ha disgustado él mismo del fútbol o ha dejado de gustarle, porque sinceramente me parece increíble la deriva en la que se ha convertido su carrera desde hace unos años hasta ahora.
25 años, 25.
Sí. Fíjate es que también que también los clubes se equivocan, no solo se equivoca el Barça. Esto era una apuesta del Atlético de Madrid.
126 kilos,
Por eso digo, importantísima, porque era cuando se va Griezmann al Barça, lo ficha 126 millones y no le ha salido nada bien ni a él, ni al club, ni al Barça, ni al Chelsea. Ni al Barça, ni a nadie.
A mí me gustaba Joao Félix, pero desde hoy para mí es un futbolista. Yo, todo el que se va allí ya... Hombre, otra cosa que tenga 33 años y ya te vayas allí. Sé que es una millonada, contrato de oro, por supuesto, pero ya, vamos, no sé. Me parece que es una rendición en todas reglas, ¿no? Es verdad. Totalmente. Que puede estar allí... puede estar allí y con 27, 28 años volver, también es verdad, ese paso lo puede dar, pero hoy se ha rendido, desde luego.
Pero es que en Arabia no pueden equivocarse. Se están acabando las viejas glorias, ¿eh? La Arabia quiere jóvenes y va a poner la pasta por jugadores de la edad de Joao Félix o más jóvenes, pero o sea, eso irá a retirarse.
¿Cuántos
ahí?
¿Cuántos
años
tiene Vinicius? Que se acabe.
No, pero es que Joao Félix ahí va a retirarse,
¿no?
Allí.
24, 25, sí, por ahí. No, pero, por eso lo digo, ¿eh? No, no, no,
pero Santi, el matiz es que Joao Félix va a retirarse ya con 25 años allí. O sea, no es que fichen a un talento emergente a una edad temprana.
Sí, sí,
como,
es verdad.
Este caso no es así. Es joven, pero ya no es un talento emergente. Ya es un futbolista que ha probado en muchas ligas, en muchos clubes, con muchos entrenadores, y no pueden equivocarse todos. Y el único que esté acertado es Joao Félix. Aquí el equivocado a lo largo de su carrera deportiva ha sido Joao Félix, y su final es retirarse allí.
Oye, sí, Pulido, sí, no es un caso Gabri Veiga, que en su momento decías un chaval digo, joven, que bueno, sale de allí con tantalazo y ha vuelto.
Una cosa, pues igual, otra charlotada. Millonaria la charlotada, por supuesto, pero igual, exactamente igual. Vamos, ¿qué pinta allí Gabri Veiga en ese
fútbol? Hay una diferencia. Que
sí, pero bueno, tiene 23 Félix, años y ya ha vuelto, ¿eh? 23.
Y este 25.
Sí, millonario.
A Joao nadie lo quería, sí, de los grandes clubes europeos. Quizás a Veiga sí lo querían los grandes clubes, claro, europeos. Claro. Para mí es una diferencia. Y por cierto, Pulido, con la de palos que le pegaste tú a Simeone por tratar, ¿cómo trataba a Joao Félix? ¿Eh?
Bueno, es que eso no tiene que ver con el rendimiento de Joao Félix. Algún bueno, día contaremos.
Yo creo que sí tiene que ver, porque algún día, se ha demostrado.
No, pero algún día contaremos ciertas cosas que pasaron ahí, que nada tienen que ver con el rendimiento de Joao Félix.
También se le puede atribuir bastante a Simeone lo que pasó con Joao Félix en el Atlético de Madrid. O sea que este debate es largo. Si tú fichas a un supertalento que quiere en media Europa por más de 120 kilos y el resultado es que con 25 años está así, pues sí, gran parte de culpa la tiene Joao Félix. Pero no ha habido entrenador y desde luego el que más tiempo ha estado con él ha sido Simeone que haya sabido sacarle partido.
En el Barça el cuerpo técnico, lo que decía es bueno, tiene calidad, pero no quiere. Y cuando un jugador
lo mismo
no quiere,
que Lampard en el Chelsea, todos han dicho lo mismo, mucha calidad pero no hay voluntad.
¿Sabes lo que pasa? Que esto nunca se sabrá porque es un indemostrable, pero claro, dices, no, llega un Atlético de Madrid con un Cholo Simeone que le pide algo que no está acostumbrado, que dice, a mí este tipo de cosas no me lo pidas, y a lo mejor en vez de intentar aguantar, porque ¿cuántas temporadas estuvo en el Atlético de Madrid
aparte,
antes de irse?
Y aparte,
¿cuántas estuvo? ¿Cuatro?
Es que
seguidas.
Dio muchas temporadas.
A lo mejor se tenía que abrir después de la primera temporada.
Y la mejor fue la que ganó la Liga.
Simeone, el ADN
de
Simeone
no
es para mí.
Nunca de fichar por el Atlético.
Puede ser, pero una vez que llegas, te das cuenta en una temporada de lo que hay, porque Simeone no iba a cambiar. O sea, Simeone es así y ha sido así toda la vida. Con lo cual, después de la primera temporada, vamos a buscar una solución.
Sí, pero hoy
el jugador no le ha dado favor ningún equipo.
Pero eso es.
Sí, hoy pero que insisto, que ha estado cuatro años, ¿eh? Cuatro
eso
ha estado.
Es.
Cuatro,
y en el Milán, sí, y en el Barcelona, y en el Chelsea, hoy ha triunfado Diego Simeone. Por eso los cholistas, como Fullana, están tan contentos, claro. Que
no, yo no soy cholista, pero me refiero que al final.
Y tal, ni te cuento.
Había un problema interno en el vestuario del Atlético de Madrid.
Teléfono aludidos.
Joao Félix era muy bueno, pero sus propios compañeros decían. El problema es que no es competitivo. El problema es que Joao, bueno, con el claro, talento que tiene, le falta sí, competir. Y hoy en día en el fútbol.
Y es lo mismo si que decían en el Barça.
Claro, y en el Chelsea con Lampard, y le ha pasado en el Milán. Sí, no, y le va a pasar todo si no cambia el chip. Y si él se cree que todos los que están a su alrededor le dicen qué bueno eres, qué bonito eres, y el que falla es el resto y no tú, pues tienes un problema y es lo que le ha pasado a Joao,
bueno,
Félix.
Os voy a despedir ahora a las 12:35, que nos está esperando Machín, el manager del UAE, el equipo del gran triunfador del Tour, de Pogacar, que ha logrado su cuarto Tour, el segundo de forma consecutiva, y hay que preguntarle si va a estar en la Vuelta a España, que es a finales de agosto. Así que Pulido, Marcos, Ovalle, Chazarri, Aritz, Fullana, Isa, gracias a todos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
12:36, antes de ir con Machín, Héctor, Carrusel Mercato, ¿qué nos dejamos?
Pues resuelto el culebrón Gyökeres, por fin fichado por el Arsenal desde el Sporting de Lisboa. El gran movimiento del día hoy es el de su sustituto, que tiene que ver con la Liga Española, con el fútbol español, Luis Suárez, delantero colombiano de la Almería, que se marcha a Lisboa por 27 millones de euros, que le van a venir de maravilla a la Almería, que ya hace años hizo una gran venta con Darwin Núñez. Hoy en Inglaterra, dándonos ya una vuelta por los mercados extranjeros, el protagonismo se lo lleva otro talegazo, en este caso 35 millones pone el Nottingham Forest por un extremo del Bolonia, Dan Endoye. En Italia su particular culebrón es el de Luke Manuel Inter, dice la Gacheta, que estamos ya en las horas decisivas, que se va a marchar por 43 millones. En Francia se habla de dinero y milagro, no está el PSG de por medio, es el Marsella, acaba de hacer el fichaje más caro de su historia, 35 millones por Paixão, que estaba en el Feyenoord, y para equilibrar ahora van a hacer la venta más cara de su historia, 50 millones o más para que Greenwood se marche a Arabia. En Portugal se acaba de ir Joao Félix y están pensando cuándo va a volver al Benfica. Desvelan medios lusos que aunque haya firmado por 4 temporadas, hay una cláusula que le permitiría regresar libre en 2027. Y en Alemania cuentan que el gran objetivo del Dortmund es comprarle en propiedad al Chelsea a Chukwuemeka y fichar también a Facundo Buonanotte.
Déjame poner un sonido, que es este.
¿Aló? Hermano, ¿cómo estás? Tengo que contarte lo que he vivido en Maracaná, tío. Es increíble. La Nassau es increíble. Son
es que es ahora
un
mismo,
montón
¿eh?
De luces, fuego, cantaron mi nombre. Fue algo que no olvidaré en la vida. ¿Cómo?
Fuyana, ¿qué es?
¿Que tú también vienes? Buah, pues el recibimiento va a ser increíble.
Llamando a su ex compañero Lino, ya decíamos que era cuestión de horas, pocos días que se hiciera oficial, porque estaba todo cerrado. Iba a viajar a Brasil para unirse al Flamengo. No lo ha hecho oficial todavía el Atlético de Madrid, pero sí el Flamengo. No, y además el Flamengo ya lo ha hecho oficial hace unos segundos. Por tanto, ya es oficial que se va a marchar Lino. Va a dejar 25 millones de euros en las arcas del Atlético de Madrid, que van a ir directamente para fichar a Enzo Millón.
Gracias, Fullana. Vamos con el ciclismo, venga. Suena esta sintonía y eso significa que hablamos de ciclismo. Resaca del Tour de Francia con victoria aplastante de Pogacar, que incluso se permitió el lujo en la última etapa de meterse en la escapada buena y pelear por ganar también en París. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches.
El dominio de Pogacar ha sido incontestable, ha sido aplastante. La verdad es que prácticamente no ha tenido rival. Le ha sobrado una semana y pico de competición. Y ahora mirando al horizonte, ¿no? Mirando un poco la Vuelta a España.
Pues sí, vamos a ver un poco, ¿no? Cómo lo enfoca también un Tadej Pogacar, que hay que recordar que ha ganado su cuarto Tour consecutivo. El segundo consecutivo, había ganado dos Vingegaard, y bueno, vamos a ver qué es lo que puede suceder a partir de ahora. Ha igualado con Chris Froome y ahora únicamente tiene por delante a Miguel Indurain, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Jack Anquetil. Casi nada. Lo que está haciendo este chico con 26 años es histórico, y yo creo que para analizar su actuación en el Tour y ver lo que puede llegar en el futuro, qué mejor que para hablar con el Sports Manager del equipo UAE, José Fernández Machín, que ya te escucha en el larguero.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos?
Lo primero, felicidades.
Muchísimas gracias.
Podríamos decir que ha salido todo perfecto.
A ver, si hubiésemos quitado, quitaríamos o pudiéramos quitar la caída de Almeida, seguramente sí, pero siempre cuando un corredor se cae, eso es lo peor de toda la preparación y de todo lo que puede acontecer a un ciclista que quiere luchar siempre por ganar. Las caídas son más desagradables del ciclismo de competición.
¿Esperabais tanta superioridad de Tadej?
Pues no, sinceramente creíamos, entendíamos que la rivalidad que hay con Vingegaard siempre ha estado mucho más, quizás más cercana, ¿no? Incluso el año pasado, viniendo, que vino de una lesión, estuvo más cercano. Entonces, no es un demérito de Vingegaard. Creo que cada año sigue dando ese puntito más, y por edad, pues bueno, pues el tiene 26 años y su rival en este caso, pues tiene 28 y va a ser 29. Posiblemente en estos casos la edad, el margen de mejora puede ir en detrimento del que tiene más edad en este caso.
Dime la verdad, ¿quería ganar ayer Pogacar en París?
Inicialmente no. Pero inicialmente no quería asumir riesgos, llovía, pero también es cierto que una vez que llueve, la mejor posición siempre es ir delante. Es la situación que tú puedes controlar y que nadie se te cae delante. Pero es un killer, y en el momento que se ve con el gentío, con el ambiente que hay, pues olió la competición y bueno, pues se involucró en ella.
La pregunta del millón que nos hacemos aquí en España, que nos gustaría que tuviese una respuesta positiva, es: ¿va a estar en la Vuelta?
El miércoles damos el comunicado porque creo que es justo hacerlo un comunicado genérico para que todo el mundo, bueno, pues sepa la decisión que hemos tomado, que está tomada.
Lo digo porque el día 10 de julio Borja Cuadrado precisamente habló con Mauro Gianetti, que le dijo, está en la hoja de ruta de Pogacar, si no cambia nada, en principio está en el programa que tiene.
Bueno, son circunstancias en las cuales siempre involucramos muchos factores. El factor, en este caso, condición, en muchos casos cansancio físico o psicológico, y analizar los pros y los contras. Y esas son las decisiones a las cuales nos basamos para afrontar decisiones tan importantes como... Porque, claro, no es si corre o no corre. Si corre Tadej, no corre para participar. Compite para ganar.
Correcto.
Entonces, claro, tiene que ser unas circunstancias absolutamente idóneas para todo ello. Y estamos en esa decisión que el miércoles la tendréis definida.
Me da que nos vamos a llevar un disgustito a los que nos gusta el ciclismo y los que nos gusta la Vuelta, y nos gusta que estén los mejores en la Vuelta a España. Ojalá me equivoque.
Mira, en este caso sí que me voy a mojar. Si tú crees que, por ejemplo, va a ser un disgusto, luego todos los que critican, que a veces opinan que es malo ganar, tendrá sus factores en la opinión y sus detractores en la opinión, se toma la decisión que se tome. Con lo cual...
Bueno, para mí
que como nunca podemos ponernos al gusto de todo el mundo.
Eso es verdad. Pero digo que a mí, que me gusta que la competición sea al 100% y el que salga a ganar todo, para mí creo que va a ser un disgusto. Porque además me gusta ver en mi país a los mejores ciclistas del mundo, y en este caso para mí el mejor está ahí. Con lo cual yo hablo por mí, digo por mí, creo que me voy a llevar un disgusto. Pero bueno, habrá que esperar al miércoles. Ahora le dejo a Borja, pero ayer también llamó la atención esas declaraciones que dijo hoy, después de Los Ángeles, de los Juegos Olímpicos 2028, que está a la vuelta de la esquina, pues igual como que dejó esto, ¿no? Lo dejó ahí un poco en el aire. No sé si habéis hablado del asunto.
A ver, también en otras declaraciones dijo que él tiene contrato hasta el 2030 y que bueno, que a partir del 2030 pensaría. O sea, lo que ocurre que a veces cuando le preguntan por las Olimpiadas y dice, veremos qué pasa después, depende cómo se interprete la pregunta, a veces la respuesta tiene un sentido u otro, ¿no? Está claro que el año pasado, me acuerdo del Giro Italia, cuando ganó el Giro Italia, antes de ganarlo renovamos hasta el 2030 y estaba contento, estaba feliz de estar en el equipo en el que ha empezado, sí, en el mundo profesional, en el que se ha formado, en el que ha ganado y con el que ha competido siempre. Entonces, esa tranquilidad que le da tener un equipo que lo conoce y que está a gusto, yo creo que es importante para la continuidad.
Borja.
Yo tengo dos preguntas para Machín. La primera es un poco ya a nivel, no te sé decir, no sé si existencial o de alguna forma, no.
Te vas a poner profundo.
Sí, no, pero tengo la sensación, Yago, de que escuchando a Tadej durante el Tour en declaraciones, algo ha cambiado en Tadej, no sé. Otro día dijo también que pues también como que se le podía hacer larga la última semana del Tour, en el sentido de que, joder, lo que tenía ganas es de acabar y de hacer otras cosas también, ¿no? Es una persona que también está muy muy ligada a su pareja, ¿no? A Urska, también ciclista. A ver, no me lo entiendas mal, Machín, pero ¿se aburre de alguna forma Tadej en una gran vuelta? Sobre todo, ya te digo, entre comillas, no me entiendas mal. ¿Se aburre en una semana de tres? ¿Sí, se la hace largo?
No, mira, yo aquí te lo voy a casi... no voy a ser un poco como los gallegos, que dicen que siempre te preguntan con una otra pregunta.
Sí,
pero yo, tú has visto el Tour de Francia, a ti te parece más bonita la última etapa, la etapa de la Planche, que era la última etapa montaña, la última etapa donde se podía luchar por la general y donde no se ve nada y él simplemente pone un ritmo y al final llega la fuga con un segundo y el rival directo tampoco ataca ni tampoco... Pues posiblemente es mucho más divertida la última, ¿no?
Sin duda, sin duda. Uh-huh. Sí, sí.
Pues trasládalo a un ciclista, exactamente igual.
Uh-huh. No te preocupes, que si ve que se aburre, ya se anima a él para que no se aburra en la etapa, más o menos esa es la
lo que ocurre es que, a ver, hay que también tener una interpretación de la carrera, que en este caso creo que que bueno, vosotros habéis sido protagonistas y Borja me ha acompañado durante todo el tour, donde los primeros días todas las preguntas eran va a atacaros, van a reventaros, tiene mejor equipo Visma. Pasan dos días y UAE sumamente superior, Tadej sumamente superior, mete cuatro minutos. Ni antes éramos tan malos, ni luego éramos tan buenos. La situación de carrera a veces es la interpretación que se tiene que hacer por el resultado, sí. Y cuando sacas cuatro minutos en la general, tienes que asumir un rol que posiblemente no sea el más cómodo para nosotros, porque yo te digo, como director, a mí me gustan las carreras al ataque. Como ciclista Tadej, sí, sí. Ni te lo cuento. Entonces, bueno, cuando
y
sabes...
Como, y como que, espectador, te lo digo, yo desde el otro lado, es una maravilla.
Lógicamente, pero esto es como todo, ¿no? Cuando tú realmente tienes cuatro minutos de ventaja, quien tiene que atacar no... Claro, y de hecho, claro. Fuimos agresivos en Altacán, desde abajo a 12 kilómetros de meta, y cuando tienes cuatro minutos lo que tienes que hacer es guardar las fuerzas para realmente, si hay un momento de debilidad o de dificultad, poder afrontarlo, y es lo que hemos hecho, una lectura más, sí. No conservadora, sino más inteligente para ganar la carrera.
José, yo te he entendido perfectamente. En una sí. carrera en la que Pogacar podía estar tapadito, tranquilito, sin hacer nada, diciendo, ¿queréis darme guerra? Venid a por mí. Y ha dicho él, mira, o meneo yo el árbol o tampoco se va a menear mucho. Y ha sido exacto. De los que más ha movido la carrera. Con lo cual, eso habla mucho y muy bien de un ciclista que tiene la ambición que tiene y que, joder, que le critique por otra cosa, pero no por hacer este deporte mucho más espectacular de lo que habría sido si se hubiese tapado con esos cinco minutos de ventaja y ha dicho, pasa una etapa y otra y llegamos a París.
Así pero que... esto es como la frase de José Mota, que no sé que soy muy seguidor, pero cuatro Tours de Francia, 21 etapas del Tour de Francia, cuatro Lombardías, tres Liejas, no te voy a contar todo lo demás. No lo mejores, igualalo.
Sí, tal cual, que es así. Sí.
Oye, la otra pregunta que te quería hacer, en clave española, evidentemente, si va a influir la decisión que tome Tadej sobre la figura de Juan Ayuso y qué planes tenemos para el ciclista español, que tenemos después de la desilusión de que después de caerse en el Giro, que estaba peleando con los mejores, abandonó, no ha reaparecido. Si no está Tadej en la vuelta, ¿tendríamos opciones de ver a Juan Ayuso? Es decir, ¿la ausencia de uno implicaría la presencia del otro?
Bueno, vamos a no quiero anticiparme, el equipo de... Sois una fuente de comunicación y sabéis perfectamente que no quiero quitar el trabajo al equipo de comunicación, entonces el miércoles saldremos de todas estas dudas. No me metáis más los dedos, que vais en dirección de hacer sangre y ahí...
No, para nada.
Borja, sabes perfectamente a lo que me refiero, sino que quiero respetar al equipo de comunicación, en estos casos quiero ser prudente y sabéis que si me tengo que mojar me mojo, pero a veces si tengo que hablar y no decir nada también sé hacerlo.
José, si tenemos que ayudarles a hacer el trabajo, se lo hacemos sin ningún problema, o sea, no hay ningún tipo de problema. Estamos en periodo de vacaciones, que la gente tome sus días de descanso.
Lo que sí tengo claro es una cosa que aquí sí que me mojo y os digo, es que yo a Juan le considero un campeón, es un campeón, es un corredor, que es un killer, es un ganador. Y si en muchos casos no corre con Tadej, no es porque no pueda correr, al revés, tiene un buen feeling, de hecho él en muchos casos me pide correr y lo haremos. Pero si vamos con Tadej, que ahora mismo es un ganador, el mejor del mundo, y Juan también, porque vamos a juntar a dos corredores para que hagan primero y segundo, prefiero realmente que gane Tadej y que otro calendario gane Juan, como hemos hecho en el Giro, como hemos hecho en Tirreno, como hemos hecho en muchas carreras, que le ha hecho un calendario muy selecto, muy importante, para que pueda tener esa posibilidad de aumentar su palmarés como todos queremos, ¿no? Yo creo que es la forma más inteligente de equilibrar el calendario.
José, déjame que incida un poco en esto, que de lo que acabas de hablar. Lo digo porque se ha hablado mucho, se ha oído mucho sobre esa relación entre Pogacar y Ayuso. ¿No hay ningún problema entre ellos? O sea, ¿es una relación totalmente cordial, totalmente profesional y no existe ningún tipo de incompatibilidad ni de, voy a decirlo de forma coloquial, ni mal rollo?
No. Sinceramente, no, para nada. De hecho, tenía el calendario de hacer Strade Bianche para ayudar a Tadej, pero también por el hecho de ayudar a Tadej y de ver la carretera Strade Bianche, que era el Giro Italia. Entonces era como una especie de récord. Al final se caen dos chicos de la Iguella y cabe la posibilidad de que él fuese el líder en la Iguella y no trabajar en Estrada, hay que tener muchos corredores buenos en Estrada y no tener ningún líder en la Higüeya. Entonces se toma la decisión de hacer la Higüeya, pero por el hecho de que no teníamos ningún líder, y Juan fue nuestro líder y de hecho fue el ganador. Uh-huh. De hecho ganó Found Classics, no ganó porque se equivocaron de carretera en Ardés, ganó Tirreno Adriático, perdió en el último segundo la Vuelta a Cataluña, que era nuestro líder, fue al Giro Italia como líder, y como sabéis. Entonces lo que hemos hecho es hacer un reparto de calendario para ser competitivos en todas las carreras que estamos. De hecho, lo habéis visto que hemos corrido ahora Terres del Ebre y ha ganado el Toro, hemos corrido Ordizia y ha ganado Arrieta, y ese es el secreto de conseguir victorias, el repartir los corredores más importantes en todo el calendario.
Bueno, pues nos quedamos más tranquilos sabiendo que no hay ningún tipo de problema entre los dos. Pendientes del Departamento de Comunicación del UAE el próximo miércoles.
¿A qué hora? ¿No sabes eso, Machín? ¿A qué hora para estar con pendiente, por lo menos?
A menos cuarto.
Gracias. Gracias por la...
Machín, como siempre, es un placer charlar contigo unos minutos. Enhorabuena por este tour que habéis hecho. Mucha suerte en lo que viene por delante, porque el trabajo que estáis haciendo es fantástico. Que vaya fenomenal. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias, chicos.
Borjita, pues a esperar el miércoles. Pero bueno, por lo que nos ha dicho Machín, yo tengo... la interpretación que hago es que creo que no va a estar, pero veremos. Pogacar en la vuelta.
Vamos a ver lo que sucede. Sería una gran ilusión, ¿eh? Yo creo que ha cambiado la percepción. En alguna rueda de prensa también lo dijo en el Tour, que estaba inicialmente en el plan, que luego ya veríamos. Cuando dijo que los ciclistas, los compañeros ya estaban con su plan de vacaciones y que él todavía no. Yo tengo la sensación, vamos a ver, si esto implica que llegue Juan Ayuso, que gane la vuelta y que tengamos mucha ilusión de nuevo en la afición española, pues a lo mejor ese sacrificio no estaría tan mal, ¿eh?
Bueno, hay que esperar al miércoles y a partir de ahí ya veremos qué nos vamos a encontrar en la Vuelta a España que empieza, mejor dicho, a finales de agosto. Gracias, Borjita, hasta mañana.
Un abrazo, Yago, hasta luego.
Pues nada, con esta charla fantástica con Machín nos despedimos en el día de hoy. Pendientes de esa rueda de prensa, ese comunicado el miércoles sobre si Pogacar va a estar en la Vuelta a España, que tiene pinta que no va a estar, pero bueno, lo contaremos. Así que nada, nosotros nos vamos, volvemos mañana, como siempre, será a las 11:30 en el Larguero. Aquí estaremos. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.